Bueno, el tema del desempleo no es un descubrimiento, está empeorando por diversos motivos, ¿no? Algunos estructurales, de la propia dinámica de la ciudad de Esquel o de la región, pero aparte, bueno, por políticas que se instalan de nación que empeoran todo, digamos. Empeoran todas las condiciones. Si no eran muy buenas, bueno, esto lo ha empeorado claro. Mucho. Nosotros creemos que el problema de desempleo obviamente no afecta solo a los jóvenes, pero es a quienes más afecta, a los jóvenes y entre los jóvenes a las mujeres jóvenes, ¿sí? Que llega a tener, a nuestro criterio, por el diagnóstico que tenemos hecho desde el lugar que podemos, porque no tenemos las herramientas que dispone un gobierno municipal, por ejemplo, para diagnosticar la situación social, que este tampoco lo tiene, no las usa, las podría utilizar. Para saber lo que es evidente, de que hay sectores que están pasando por una situación dramática, ya no difícil, dramática. De hecho, los que estamos un poco en la calle, desde todos los sectores, estamos todos los días atendiendo directamente situaciones que yo tildaría de extremas, ¿sí? No pasa un día que no sea así. Claro. Donde casi siempre, diría yo siempre, ha implicado una mujer con niños, y una mujer muy joven, ¿sí? Muy joven con niños, que por las cuestiones desastre, digamos, socioeconómico que estamos asistiendo, quedan en el peor lugar. En el peor lugar de todos. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos, como en toda situación de emergencia, como se hace en el hospital cuando hay un accidente, vos tenés que atender primero a los que están peor. A los que están peor y que tienen además posibilidades de salvarse, de recuperarse. Y una familia joven que recién comienza en una situación, de emergencia, debe ser asistida inmediatamente, porque tiene niños chicos y los niños no pueden esperar a que se solucionen los problemas del dólar, del fondo monetario, dentro de 4 años, 5 o lo que fuera. No, es urgente, porque un pibe de 1 año, 2 años que no come o que está solamente comiendo torta frita y un poco de mate cocido, ese chico está siendo dañado todos los días. Es como, es un maltrato social sobre ese pibe. De eso hay que hacerse cargo, y hay que hacerse cargo urgente. Y si hay que postergar algo, se postergará por esos pibes, por esas mujeres, por esos pibes jóvenes, que bueno, que hay que darles el apoyo para que salgan de esa situación.
¿Y el apoyo inmediato cuál sería?
Y bueno, el apoyo inmediato, el apoyo inmediato es el que hoy debería ser, el destinar. Hay muchas formas de hacerlo. Muy pocas fueron escuchadas por este gobierno. Se las hemos dado. En diciembre del año pasado, sin ir mal, por decirle algo próximo, cuando se desata esta cuestión del reclamo por las deudas que hay con las boletas de luz, hubo presentaciones de los vecinos, concretas, a las que la cooperativa de 16 de octubre había aceptado sentarse a una mesa a discutir. El gobierno municipal dijo que no. Fue el gobierno municipal que no. Le dio 1.000.000 de pesos al intendente en el presupuesto para que el intendente a su criterio ayudara, a su criterio, como cuestión personal, al que a él le parecía que había que ayudar. Cosa que nos parecía totalmente errada, porque esto no se trata de hacer la beneficencia al que le parezca al intendente. Claro. Se trata de un problema grave que afecta a 1.200 familias, por lo menos, y todavía no está solucionado. Esta deuda con la cooperativa pesa sobre las familias y además pesa sobre la cooperativa. El municipio no quiso comprometerse más que como un acto de beneficencia, que no lo está haciendo tampoco. Ya no hay recursos, parece, para esto. Parece que 1.000.000 de pesos ya se lo gastó. Nos han dicho, ayer me dijo la secretaria de Acción Social, que Desarrollo Social, que no hay más plata. Y esto es dramático, ¿no? Porque es no comprometerse con una realidad. Entonces, declarar la emergencia o la está bien, lo podemos declarar, pero si en diciembre se declaró y se le dijo a los vecinos que no se los iba a asistir, ¿sí? Una modalidad es destinar recursos que hoy se destinan para otras cosas que consideramos no de prioridad hoy a esto, a estas asistencias, y discutir en una mesa. Sí, una mesa, en algún tipo de acuerdo. Se ha propuesto hacer un acuerdo socioeconómico, digamos, general, como ha propuesto el Frente para la Victoria, de Oscar Cheuca, presentado, sí. Muy interesante. Pero si mi postura es, nosotros apoyamos esta propuesta, pero quien tiene que hacerse cargo es un gobierno municipal, ¿sí? Que no quiso aceptar ni siquiera una mesa de discusión sobre las tarifas de la cooperativa. Yo no me imagino que acepte y que organice un acuerdo con todos los estamentos de esta sociedad cuando no quiso sentarse a la mesa con los vecinos y la cooperativa. No quiso.
Ahora, Flavio, en tu alocución, vos lo que planteás básicamente es un diagnóstico de la situación. Hay gente que tiene problemas para comer, hay gente que tiene problemas con los servicios, hay gente que tiene problema de empleo, hay gente que tiene problema de vivienda. Y frente a eso, ¿cuál es la propuesta del Frente Vecinal?
Bueno, por un lado, salir a atender la emergencia. Por otro lado, concretamente, el municipio tiene, porque es poseedor de algunos bienes, que podemos llamar un capital, para poder generar trabajo por sí mismo. Además de tener la posibilidad de buscar abrir puertas para otros capitales que movilicen la economía. Pero lo que sí tiene, por ejemplo, el municipio, son 1.700 hectáreas de bosque implantado, de las cuales una gran parte están en condiciones de ser maderables. Y otro tanto y una cantidad de bosque nativo que hay que cuidar y hay que atender. Esto no se está haciendo desde hace muchísimo tiempo. Nosotros proponemos una administración de bosques comunales, ha presentado un proyecto al que no se le dio cabida. Tenemos este trabajo con ingenieros forestales y gente del área, que es totalmente posible, y eso es abrir una fuente de trabajo muy importante para Esquel, digamos. Es increíble que un pueblo que está rodeado de bosque no tenga el bosque como algo propio. Bueno, eso es una. Después otra. Tenemos una instalación muy precaria de una adoquinera en el CAPEC. Esa adoquinera, y esto dicho por en su momento que fue Di Paolo el que estaba a cargo de esto, con una inversión de 1.5 millones de pesos, se podía haber convertido esa pequeña adoquinera en una adoquinera, digamos, en condiciones adecuadas para producir gran cantidad de adoquines, mosaicos, para poder adoquinar muchísimas calles de Esquel, con esos adoquines fabricados por el municipio, con muy bajo costo, generando el trabajo de los adoquineros, y por otro lado, mucho trabajo de mano de obra. Y además, sin tener un límite en la cantidad de calles para adoquinar. ¿Qué se hizo? Se decidió no invertir 1.5 millones. Se gastaron 18 millones en las esquinas de la 25 de mayo. Eso es una decisión política. Podríamos tener, y la vamos a tener, una adoquinera que trabaje para esto, para que demos continuidad y no dependamos de empresas que solamente ofrecen el hormigón, digamos, que está muy bien, pero es una alternativa que definitivamente es más cara, y hace dependiente el municipio.
Obra pública y forestación, digamos, como ejes centrales.
No, y un tercero, me falta. Y un tercero que es la producción de alimentos. Ajá. El 80% de los alimentos que consumimos todos los días vienen de 2.000 kilómetros para arriba. Eso es algo totalmente incoherente a lo que hoy el mundo entero está tratando de cambiar. Porque estamos marcados por los oligopolios, digamos, por estas empresas que justamente nos dan de comer todos los días, que nos traen comida de 2.000 kilómetros, en vez de empezar a revisar qué posibilidades tenemos en la región. No hablo sobre Esquel, digo la región, porque la región tiene microclimas, tiene distintos suelos, distintas, que podríamos producir muchísimo de este alimento. No te digo producir banana, pero podríamos producir muchas otras cosas, ¿sí?, de las que hoy dependemos, y que en algún momento la región produjo. Nosotros hemos producido trigo, hemos producido cereales diversos, hemos producido nuestra propia cerveza con cebada y lúpulo regional, hemos producido lácteos, y hoy día no existe eso. Verduras ni hablar, verduras frescas. Entonces, hay dispositivos como el INTA, ¿sí?, que tenemos que hacer que sobreviva, porque están estrangulándolo. Lo que es toda agricultura familiar, que también se lo ha pisoteado, porque esto tiene un objetivo: destruir el INTA, destruir agricultura familiar. Todo esto que tiene como objetivo el gobierno nacional, que es destruirlo, es para justamente hacernos cada vez más dependientes de que nos alimentemos de lo que se produce en lugares, digamos, lejanos a esta región, ¿no? Entonces, en la producción de alimentos, la soberanía alimentaria es otro punto muy importante, que creo que, bueno, da fuente de trabajo y nos libera en gran parte de la dependencia, ¿no?
Vamos a ir a las... seguimos, ¿eh? Tenemos, ¿qué? 10 minutos más, ¿sí? 10 minutos más, nos dicen, de la producción, porque entre las 8:30 y las 9 queremos hacer un espacio con los candidatos.
Ah, bueno.
Como llegaste un poquito más tarde, te vamos a extender un poco el plazo. El tema viviendas. Hoy estamos viendo en Valle Chico que hay muchos terrenos, que hay acuerdos con los sindicatos, que hay gran incertidumbre porque hay gente que por ahí fue sorteada, no sabe qué le tocó, qué no le tocó. ¿Ustedes van a sostener ese acuerdo con los sindicatos, sostener los sorteos que ya se hicieron y gente que estuvo que es beneficiaria de algún lote?
Mira, vos en lo que vos mismo estás diciendo está el problema. El problema es la incertidumbre, la gente que no sabe, y aunque te parezca mentira, nosotros que estamos como concejales dentro de un sistema, digamos, se supone de gobierno, nos cuesta enormemente enterarnos de la realidad. Hoy las tierras en Esquel son un misterio, las tierras y el acceso a la vivienda. ¿Sí? Vos, hemos preguntado por nota a tierras fiscales, se nos informe sobre las tierras fiscales ocupadas, quienes las ocupan, no lo pueden decir, no nos lo dicen. Los vecinos no saben con certeza esto que vos decís, el qué lugar les ha quedado asignado, por ejemplo, del IPB, una casa, una vivienda. Hay gente que hace 25 años está anotada y nunca se le asignó nada, y otra gente que hace 5 sí se le asignó. Nadie conoce los mecanismos, todo está secreto, ¿sí? Esto que me planteas de Valle Chico es lo mismo. Hay un montón de cuestiones que están como incógnitas, que parece que no quedaron claras. Esto es una cuestión histórica en el tema del manejo de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan misterioso? ¿Por qué hay tantos organismos que tienen que ver con el manejo de la tierra y la vivienda y los vecinos no conocen con exactitud, no solo los vecinos, te digo, tampoco a veces los gobernantes de turno, que están en el momento, cuál es la realidad? Porque no dar a conocer la realidad hace que el que tiene el poder, ¿sí?, es el único que sabe a quién le va a dar la tierra, a quién le va a dar la vivienda, y la gente no lo sabe, no lo conoce con exactitud, ¿sí? Es casi un misterio. Nosotros una cosa que proponemos es poner blanco sobre negro, un consejo municipal de la vivienda en Esquel. Esto lo propusieron los vecinos por banca del vecino, que tampoco se le dio cabida y no se discutió. Esto, ¿por qué no se discutió? Porque el poder que está hoy en el gobierno no quiere que se blanquee la cosa, porque es preferible que la gente no sepa con exactitud, porque si no lo sabe, ellos lo manejan como quieren. Entonces, un paso básico para resolver algo es tener el diagnóstico claro. ¿Cuánta tierra fiscal hay? ¿Cuáles son qué viviendas hay disponibles? ¿Cuáles son los planes? ¿En qué condiciones se entregaron las tierras o las casas, tanto en Valle Chico como en otras? Esto al vecino le cuesta un montón. Es casi una especie de espionaje. Hay que hacer una tarea de investigación para saber el vecino en sí mismo que está habitando una casa. Nos pasa en el barrio Badén, los vecinos están en las casas hace un par de años, pero no saben en qué condición. El IPB no se las dice, que en condición de ocupantes, de préstamo, de dueños, ¿se entiende? O sea, faltan papeles. Los vecinos a veces tienen casas donde viven hace años y no tienen ningún papel que diga en qué condición se les ha asignado esa vivienda. Esto no puede ser. Esto solo permite la especulación inmobiliaria y la especulación de algunos vivos que les toca estar en el poder y que usan el tema de la vivienda y de las tierras para beneficiar al que les conviene y perjudicar al que no quieren. Y con esto hay que terminar, digamos, ¿no?
Tenemos preguntas,
¿no? Mensaje de Cori, en este caso al 1540-4466, dice: buen día a la radio. Pregunta para Romano: si no cree que con los planes se fomentó un poco, dice, el no trabajo. Cori manda este mensaje.
Bueno, mira, Cori, la verdad que no creemos profundamente eso, para nada. Creemos que nadie cambiaría un trabajo formal, un trabajo digno, en condiciones adecuadas, por un plan de ayuda. Nadie va a tener un hijo para recibir 400 pesos por mes o 1000 pesos por mes, porque con eso no se vive. Por supuesto que la gente preferiría acceder a un trabajo y a un futuro más seguro. Pero cuando no lo hay, hay que buscar una manera de asistir, porque, insisto, los que sufren el día a día son los pibes, Y si tenemos una generación de chicos que pasan hambre, muy difícilmente se vaya a cumplir esto que decimos de que la educación nos va. Un chico no se puede educar si va a la escuela con hambre. Entonces, es preferible que el Estado tenga un sistema de asistencia uniforme, digamos, y no discrecional, y no que esté repartiendo cajas de comida, como el sistema PAN u otros sistemas, claro, que se vio que no sirven, o comedores, digamos, enormes, donde los niños comen todos juntos porque son pobres y les sirven un plato de comida, personas voluntarias, muy bondadosas, pero esto no es lo adecuado en un, para que un gobierno cumpla con el cuidado de su población. El gobierno tiene que hacerse cargo de la situación, y los gobernantes, de las situaciones que les toca vivir a la población, y asistirlo de una forma organizada. Hoy en Esquel hay, esto era en diciembre, en noviembre, perdón, 3.500 personas que reciben asistencia alimentaria. Es casi el 10% de la población,
sí, claro,
que recibe algún tipo de asistencia por solidaridad. Ahora bien, el municipio está también inscripto dentro de estos, de estas entidades solidarias. O sea, el municipio de Esquel se ve a sí mismo en esta gestión como un ente solidario más, así como una iglesia, como un Rotary Club. O sea, no es así. No es que el Estado municipal ayuda por beneficencia, como otros, a los vecinos, y da lo que puede a un comedor barrial o de una junta vecinal. El municipio debería saber cuánta gente va a los comedores, debería tener ordenado esto, debería no ayudar, sino organizar esta asistencia. Bueno, pero no lo hace. Se lo hemos dicho, le hemos dado los datos. Y bueno, sí, así que hoy creemos que son mucho más de 3.500 personas que reciben asistencia en distintos merenderos y comedores, que son una muestra de la gran voluntad solidaria que hay en Esquel, de la bondad, digamos, de nuestros vecinos, muchos de los cuales lo hacen en forma absolutamente silenciosa. Hay muchas familias que dan de comer en sus casas a 15, 20 chicos todos los días. Gente humilde, que se hace cargo de eso y no se lo dice a nadie. Eso es conmovedor. Pero no puede el Estado abusar de las familias solidarias, que van a existir siempre, pero el Estado tiene una responsabilidad. No puede delegar esta responsabilidad ni en las iglesias, ni en los clubes de barrio, ni en los vecinos solidarios. Debe hacerse cargo de que el hambre y la malnutrición y el Estado social y económico tienen que ver con el gobierno. Y además este gobierno municipal está totalmente vinculado a las políticas nacionales, está de acuerdo con las políticas nacionales que provocan pobreza y hambre. Entonces, más bien que deberían hacerse cargo.
Flavio, la última pregunta de mi parte tiene que ver con el contexto relacionado a las elecciones, tanto provinciales como nacionales, si el Frente Vecinal tiene alguna mirada de alineamiento o no, o compartir alguna cuestión con candidatos aquí en la provincia o candidatos también a nivel nacional para la presidencia.
Bueno, nosotros no tenemos ningún compromiso.
No, pero no me refiero al compromiso.
No. Sí, bueno, nosotros pertenecemos a lo que se puede llamar, algunos llaman el campo popular. Nosotros estamos desde siempre inscriptos en una visión en contra de este neoliberalismo explotador, ¿sí? Donde es un capitalismo que no tiene ninguna dimensión humana ni consideración humana, sino que solamente financiera. Coincidimos con muchos sectores de la población y con algunos partidos políticos en esto. No estamos de acuerdo con la dependencia del Fondo Monetario Internacional, no estamos de acuerdo con las políticas que ha llevado adelante este gobierno nacional. Así que obviamente que nuestra inclinación o nuestra sintonía es mayor con aquellos que muestran o tienen una visión, más comprometida con la soberanía del pueblo y del país, digamos, entero, y no con la dependencia hacia fondos financieros internacionales, como es este gobierno, por ejemplo, con el que no acordamos en muchas de las políticas que generan estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Así que
¿Y provincialmente?
Provincialmente un poco lo mismo. Creemos que si bien no tenemos ninguna alianza prefijada, obviamente que nuestra sintonía va a ir más con aquellos que efectivamente, porque también hay que ver esto, una cosa es lo que se declame, otra cosa es lo que se vaya viendo, ¿no? No, obviamente nosotros no vamos a determinar quién sea el gobierno provincial o nacional. Cada uno de los que vote al frente vecinal, entendemos que entiende nuestra propuesta y nuestra visión, suponemos que elegirá a nivel provincial y nacional a candidatos que coincidan, al menos en gran parte, uh-huh, o fundamentalmente con nuestra visión. Y una vez que estén en el gobierno, tendremos que trabajar con ellos, sea del partido que haya predominado. Nos gustaría más, obviamente, que sean partidos que coincidan con nuestras líneas de pensamiento. Aunque nosotros defendemos siempre lo que se llama hoy día el municipalismo, ¿sí? Hay una tendencia mundial a afianzar las propuestas políticas al territorio local, a lo local. No subordinarlo a las políticas que quizás se instalan a miles de kilómetros de distancia, que a veces no condicen con las necesidades de la población local. El ejemplo de la minería, por ejemplo, la megaminería. Bueno, es una localmente ha habido una postura y los partidos, incluso partidos populares, digamos, no han coincidido con la visión local. Y esto ha sido un tema que no se ha resuelto. Hay cuestiones que el extractivismo es un tema que deberían, y esto sí es una cosa que por ahí me atrevo a decir, y se lo digo a mis compañeros, por ejemplo, del justicialismo, que es muy amplio y muy diverso, que deberían discutir internamente. ¿Qué postura como partido político tienen con el extractivismo? Porque, bueno, eso es un tema serio, es muy importante. El extractivismo hoy es la médula, la columna vertebral del capitalismo que hoy rige el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no con él? Nos fue muy mal haciendo alianza con el extractivismo y suponiendo que lo que se gane iba a ser distribuido en el pueblo. Evidentemente no se distribuyó nada.
¿Iba a derramar?
No derramó nada. O sea, al pueblo no le llegó la parte de lo que el extractivismo se llevó. Entonces, a eso hay que tomar definiciones. Así que bueno, nosotros tenemos nuestras definiciones locales y bueno, condicen o no con algunos otros, y eso lo verá cada votante cuando vote.
Flavio, se nos terminó el tiempo.
No, muchas gracias.
Nos hemos excedido bastante. Gracias por venir y te vamos a volver a invitar en una última ronda de consultas antes de las elecciones. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por los mates. Muy amables.